Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia querida de Sumas. Hoy es miércoles 11 de junio y tengo el gusto de Liet Pascual, por supuesto, por aquí. Estoy encantada de acompañarlos una vez más en este espacio donde conversamos tantas cosas interesantes, noticias internacionales, nacionales y siempre apoyando a la educación financiera. Nuestra querida Ivette está todavía malita de la voz, pero tengo el gusto de presentar a Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás hoy?
Hoy estoy muy pensativo y yo creo que todos los hombres tenemos que estar reflexionando hoy 11 de junio. ¿Tienes idea por qué, Liet, o no? ¿Has escuchado algo en las redes? ¿Ha sonado mucho algo de una enfermedad por ahí?
Realmente no, pero te tengo una
¿No?
pregunta.
Dime.
Tiene que ver, o sea, ayer nos comentabas de un gran partido, que quiero saber en qué quedó, si ganaste.
Ah, bueno, para los que les gusta el fútbol, no, Colombia empató 1-1 con Argentina. Jugó un muy buen partido, la verdad. Yo pensé que los argentinos nos iban a apabullar, a acabar. Y la verdad que Colombia estuvo adelante en el marcador casi que hasta 15 minutos antes de que finalizara el partido. Infortunadamente, y para felicidad de los argentinos, pues nos empataron el partidito. Se nos fueron de la mano esos punticos que requeríamos. Pero aún seguimos vivos en la eliminatoria para el próximo Mundial. Gracias por preguntar, Liet. Un partido muy emocionante, la verdad. Por lo menos para los colombianos creo que fue así. Hoy también vamos a hablar de algo que interesa mucho a los hombres, aunque hoy en día a las mujeres les fascina el fútbol, pero hoy vamos a hablar de algo que interesa mucho a los hombres y que si usted nos está escuchando, ojo, porque la campaña que se está haciendo a nivel mundial y en la República Dominicana tiene muy sólidas bases. Se trata del Día Mundial del Cáncer de Próstata. Y mucho cuidado que ha pasado a ser el cáncer más presente en los hombres dominicanos. Mucho cuidado, es un cáncer que si se detecta a tiempo, parece que no es tan complicado tratarlo. Pero el problema está en que se detecte a tiempo, si no se hace, es un cáncer que fácilmente se puede regar a otras partes del cuerpo y afectar otros órganos que son importantes para nuestra vida. El cáncer de próstata hoy en día en el mundo entero, escucha esta cifra tan impresionante, afecta a más de 1.2 millones de hombres en todo el mundo. Como les digo, es uno de los cánceres más populares que hay hoy en día en el planeta, así que a cuidarse, a hacerse el examen. Quiero rápidamente, para contribuir con la campaña que hay en el país sobre este cáncer, pues hablarles de unos síntomas. Vamos a tomar unos minuticos, qué pena con nuestra audiencia y con Liet, pero la salud hace parte vital de nuestras finanzas.
Por supuesto.
Si usted es hombre, nos está escuchando y tiene algunos de estos síntomas, vaya pronto a donde el urólogo, a que le hagan un examen, que es, el urólogo es el especialista del cáncer de próstata, digámoslo, o bueno, de la parte masculina muy íntima. Entonces, primero, si usted se demora mucho al orinar o tiene que hacer esfuerzo, tenga cuidado. Si la disminución de la fuerza o la intensidad del chorro miccional es baja, tenga cuidado. Si se han incrementado mucho las ganas de ir al baño y la frecuencia de orinar es muy alta, ponga cuidado. Si la vejiga no se le vacía por completo, es decir, usted va al baño, orina y a los pocos minutos como que siente que otra vez tiene ganas de orinar, pues ponga cuidado. Si ha perdido peso últimamente sin conocer la causa, ponga cuidado. Si tiene sangre en su orina, ponga cuidado. Y si tiene debilidad, adormecimiento en las piernas y los pies recurrentemente sin causa conocida, pues ponga mucho cuidado. Vamos todos contra el cáncer de próstata para que hayan menos pacientes de esta enfermedad complicada. Ahora sí, vamos a hablar de cosas sencillas. Y cuando hablamos de cosas sencillas, hablamos de economía y de finanzas, porque esperamos que ya para nuestra audiencia esto sea mucho más fácil que hace varios años. ¿Qué tenemos esta noche, mi querida Liet?
Iniciamos los factores con que Trump dice que China suministrará tierras raras y Estados Unidos permitirá acceso a universidades.
La Unión Europea considera que las negociaciones con Estados Unidos se extenderán más allá del 9 de julio.
Continuando con la Unión Europea, tenemos que el Reino Unido y la UE alcanzan un acuerdo de libre circulación de bienes y personas para Gibraltar.
Y aquí en la República Dominicana, el señor gobernador del Banco Central, el señor Valdés Albizu, ha resaltado la fortaleza de la economía.
Tenemos que Macron ofrece financiar el 85% del tren metropolitano y plan de transporte del Gran Santo Domingo.
Y finalmente les hablaremos sobre Quick, que asegura que es la única entidad que da la opción digital de tener tu primer acceso al crédito.
En Conversando a Fondo, hoy vamos a conversar a fondo sobre las condiciones para clasificar como PYME en República Dominicana.
Y posteriormente, pues la estadística de hoy es miércoles, es el pulso del mercado con el señor Antonio Trujillo. Las estadísticas que ustedes saben que tratamos de nuestro mercado semana tras semana.
Formulemos el algoritmo, incluso todos los miércoles, tenemos ¿cómo sé si estoy listo para comprar mi primera casa? Excelente pregunta de la audiencia.
¿Tú estás lista o no?
No, pero puedo hablar.
Pero todavía no es momento. Todavía no es momento, ¿verdad? Solo uno sabe cuándo es el momento de comprarla. Un tema como bien llamativo que trajimos esta noche gracias a una pregunta de un oyente. Y finalmente, ya lo saben ustedes, no despedimos sumas sin nuestra frase a recordar. Hoy hablando un poquito de la planificación y del éxito. Esperamos que este programa que hemos planificado con mucho cariño para ustedes resulte siendo exitoso y benéfico para todos. Ustedes no se muevan, que ya venimos con los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque las noticias vienen desde Londres. Y es que el presidente Donald Trump dijo hoy que se completó un marco comercial con China, por el que Pekín suministrará las tierras raras y los imanes por adelantado, y Estados Unidos, en contraprestación, permitirá el ingreso de estudiantes chinos a sus universidades. Estados Unidos y China mantendrán los aranceles en sus actuales niveles después de las negociaciones celebradas entre ambos países esta semana en Londres, según declaró el presidente Trump hoy miércoles. Indicó adicionalmente que el presidente chino Xi Jinping y el presidente norteamericano aún dan por sentada su aprobación formal al acuerdo, aunque no se han firmado. Entonces deben firmar el acuerdo, pero la cosa ya está como bien cocinada. Abro comillas, él dice, o escribió más bien, nuestro acuerdo con China está cerrado, sujeto a la aprobación final del presidente Xi y mía, publicó Trump en sus redes sociales y añadió, estamos obteniendo un total de aranceles del 55% y China del 10%. La relación es excelente. Los comentarios de Trump generaron nuevas dudas sobre los términos del pacto alcanzado y los mercados reaccionaron con cierta incertidumbre. Los futuros estadounidenses volvieron a borrar brevemente sus pérdidas antes de volver a caer y volver al terreno negativo. En una publicación posterior, el presidente Trump afirmó que Xi y él van a trabajar en estrecha colaboración para abrir China al comercio estadounidense, lo cual sería, dice él, una gran victoria para ambos países. Su publicación sugiere que China podría tener que reanudar los envíos de tierras raras antes de que Estados Unidos acepte reducir los controles a la exportación de tecnologías clave. Además, sus comentarios dejaron ciertas dudas sobre si Pekín podría negociar aranceles aún más bajos. La cifra publicada por Donald Trump incluye un arancel básico del 10%, una tasa del 20% vinculada al tráfico de fentanilo y aproximadamente un 25% procedente de gravámenes preexistentes de su primer mandato, así como los aranceles de nación más favorecida, según señaló un funcionario de la Casa Blanca. El Ministerio de Comercio de China no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Estados Unidos y China llegaron a este acuerdo tras maratónicas negociaciones para implementar los términos de la tregua arancelaria que se alcanzó el mes pasado en Ginebra. El plan ha tranquilizado a los inversionistas, quienes temían que las recientes tensiones se descontrolaran y reavivaran una guerra comercial abierta entre las dos mayores economías del mundo. No obstante, los detalles del acuerdo están por conocerse y tenemos que esperar a ver cómo funciona la relación y el respeto a lo que se ha establecido en este acuerdo.
Continuamos nuestros factores con la Unión Europea, quien ha declarado que es probable que las negociaciones comerciales con Estados Unidos se prolonguen más allá del 9 de julio, fecha límite establecida por la administración Trump. Aunque la Unión Europea considera que lo mejor sería alcanzar un acuerdo a principios antes de esa fecha, lo que allana el camino para definir detalles posteriormente, las conversaciones han tomado un ritmo más acelerado en la última semana. Se espera que Estados Unidos entregue una respuesta en los próximos días tras la última ronda de negociaciones, lo que podría despejar dudas y definir los pasos a seguir. Estos contactos se han intensificado significativamente. El vicepresidente de la Comisión Europea para Comercio, Maros Šefčovič, ha sostenido múltiples llamadas y una reunión presencial con el secretario de Comercio estadounidense y el representante comercial, tras el compromiso mutuo de acelerar el diálogo. La presión es alta, ya que al vencimiento de la fecha límite, Washington planea aplicar un arancel del 50% sobre casi todas las exportaciones europeas. Este impuesto afectaría a exportaciones por un valor cercano a 380 mil millones de euros, alrededor del 70% del total que la Unión Europea vende Estados Unidos. Las negociaciones abordan sectores claves como acero, aluminio, automóviles, farmacéutica, semiconductores y aeronáutica, además de las barreras arancelarias y no arancelarias. Aun cuando el ambiente es positivo, persisten algunos desafíos. La Unión Europea teme que Estados Unidos busque un acuerdo asimétrico, beneficioso solo para Washington. Por ello, ya diseña contramedidas, incluidas acciones no necesariamente arancelarias, para proteger su posición. Como muestra de flexibilidad, la Unión Europea ha propuesto un plan progresivo hacia aranceles cero en autos, bienes industriales y agrícolas no sensibles, con la estrategia de implementar cuotas como paso intermedio. Mientras tanto, Europa se prepara para ampliar las represalias imponiendo aranceles contra productos estadounidenses, así como la soja, las aves y motocicletas, por un valor de hasta 21 mil millones de euros, listos para aplicarse rápido si no se logra un acuerdo.
Y hablando de comercio internacional y de acuerdos, pues el Reino Unido y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo de libre circulación de bienes y de personas para Gibraltar. Hoy miércoles, este acuerdo político, que ha sido definitivo sobre la libre circulación de bienes y personas entre el enclave británico de Gibraltar y España, ha tenido lugar. El señor Maros Šefčovič, quien es el comisario europeo de comercio, pues afirmó, cito, este acuerdo beneficia a todos y aportará certeza legal y confianza a las personas y al negocio de toda la región. El alto funcionario dijo sentirse absolutamente convencido de que el acuerdo será ratificado por las partes, porque se trata de un buen acuerdo. Por su parte, el ministro español de Relaciones Exteriores, el señor Manuel Álvarez, destacó que con el acuerdo dejará de existir la valla que separa el territorio español del enclave británico. Este es el último muro de Europa continental y con esto se garantizaría la libre circulación de personas y mercancías. Šefčovič y Álvarez mantuvieron en la jornada reuniones con el ministro británico de Relaciones Exteriores, el señor David Lammy, y con el ministro principal de Gibraltar, el señor Fabián Picardo. En un comunicado, Lammy apuntó que el entendimiento sellado este miércoles aporta una solución práctica tras años de incertidumbre. Junto con el gobierno de Gibraltar, se ha logrado alcanzar un acuerdo que protege la soberanía británica, apoya la economía de Gibraltar y permite a las empresas volver a planificar a largo plazo. Para el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, también se trata de un gran día para el campo de Gibraltar. Después de 3 siglos sin avances, escuchen bien, la Unión Europea, el Reino Unido y España han logrado cerrar este acuerdo global de beneficio de los ciudadanos de esta región. Entonces, ojalá que los acuerdos se pongan de moda, no solo los comerciales, sino también los referentes a la guerra.
Pasando a noticias nacionales, tenemos que el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, sostuvo un encuentro con una delegación ejecutiva de Citibank, encabezada por Carolina Juan, responsable de banca corporativa para Latinoamérica. Durante la reunión, Valdés Albizu destacó que la economía dominicana sigue sólida y atractiva para la inversión extranjera. En 2024, el país generó 43.800 millones de dólares en divisas y se proyecta que esta cifra alcance los 45.900 millones de dólares en 2025. En cuanto a las remesas, entre enero y abril de 2025 sumaron 3.917 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual del 12.1%. Además, los ingresos por turismo en 2024 fueron de 10.972 millones de dólares, gracias a la llegada de 11.2 millones de visitantes. Respecto a las zonas francas, las exportaciones alcanzaron los 8.425 millones de dólares, con énfasis en equipos médicos, quirúrgicos y manufactureras de tabaco. Valdés Albizu también resaltó el buen desempeño del sistema financiero. La intermediación financiera creció un 9.6 interanual en enero-abril de 2025, impulsada por un aumento del 10.8% en el crédito al sector privado, equivalente a 228 mil millones de pesos adicionales respecto a abril del año anterior. En cuanto a rentabilidad bancaria, señaló que la banca múltiple cerró abril de 2025 con un ROA de 2.8% y un ROE de 24.9%, garantizando una solvencia de regulatoria del 16%. Por su parte, Carolina Juan indicó que, dado este escenario económico favorable y estable, Citibank planea organizar reuniones entre inversionistas internacionales y autoridades dominicanas para canalizar recursos hacia diversos sectores.
Escuchen esta noticia. Francia parece ponerse del lado de República Dominicana y apoyar bastante las necesidades que tiene el país. El presidente Emmanuel Macron expresó el interés del gobierno francés en financiar hasta el 85% del llamado tren metropolitano de Santo Domingo, así como también del Plan Integral de Transporte del Gran Santo Domingo. Dos iniciativas estratégicas si queremos el desarrollo de la República Dominicana. El anuncio se produjo durante una reunión sostenida ayer martes con el presidente dominicano Luis Abinader en la ciudad de Niza, en el marco de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano. El encuentro, que duró aproximadamente 30 minutos, permitió a ambos mandatarios revisar el estado de las relaciones bilaterales, las cuales el presidente Macron calificó de excelentes. Los presidentes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre ambos países, especialmente en el área de infraestructura, donde Francia ha mostrado gran disposición de colaborar activamente. Durante la conversación, también abordaron la situación de Haití. El presidente Abinader solicitó al mandatario francés que su país se involucre, junto a la comunidad internacional, en la búsqueda de estabilidad para la nación vecina. Ambos expresaron su respaldo al trabajo de las fuerzas kenianas y de la misión internacional desplegada en Haití. Además, el presidente Macron manifestó su disposición de colaborar con la República Dominicana en temas de seguridad y defensa, así como también en iniciativas conjuntas para enfrentar el problema del sargazo, que sobre todo por esta fecha afecta tanto al país como a otros territorios franceses en el Caribe. El presidente Abinader aprovechó el encuentro para invitar al presidente Macron a visitar República Dominicana a inicios del próximo año con motivo de la inauguración del monorriel de Santiago, una invitación que al parecer fue bien recibida por el líder francés. Así que, señores, a aprender algo de francés para saludar al presidente Macron.
Pasamos por último con nuestro último factor y nos lo trae Quick Banco Digital, la entidad financiera del Grupo Popular, que se ha consolidado como el único neobanco en el país que permite a las personas obtener su primer acceso al crédito de forma totalmente digital. En tan solo 26 meses, Quick se ha transformado en uno de los actores más innovadores del sector financiero, convirtiéndose en el tercer emisor de tarjetas nuevas del país, solo detrás del Banco Popular y Banreservas. Según Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general, han logrado captar más de 600 mil clientes, destacándose por la velocidad para innovar y adaptar sus productos mediante tecnología de punta. La tarjeta de crédito de Quick es completamente digital y altamente segura. No posee números visibles en el plástico ni banda magnética, lo que la hace inclonable. Además, están integrados pagos digitales como Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, facilitando una experiencia sin contacto físico. Otra de las innovaciones es la cuenta venta compartida, que permite a parejas o socios gestionar una cuenta conjunta desde la app, sin necesidad de visitar sucursales. Quick también trabaja en el lanzamiento de una tarjeta de crédito en dólares, pensada para compras internacionales sin la conversión a pesos. Quick opera bajo regulación bancaria formal, como banco múltiple del Grupo Popular, combinando así velocidad e innovación sin renunciar a estándares de seguridad ni cumplimiento normativo.
Bueno, felicitamos a los amigos del Quick y a los amigos del Popular por estos avances que contribuyen a la bancarización del país y, por supuesto, al desarrollo de múltiples iniciativas y proyectos que quienes vivimos acá podemos tener. Liet, yo te voy a pedir que dejemos hasta acá los factores y nos vayamos prontico a conversar a fondo.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a Conversando a Fondo, y la verdad es que el tema que nos trajo Santiago me deja como un poco curiosa. Quiero saber por qué vamos a hablar de las pymes, especialmente Santiago.
Ah, muy buena pregunta. Me gusta tu curiosidad, porque realmente es que en varias de las últimas sesiones de sumas, de las emisiones que hemos hecho, hemos hablado de las facilidades que están otorgando mecanismos multilaterales a través de la banca local para las pymes. No solo las pymes lideradas por mujeres, sino todo tipo de pymes. Recuerden ustedes que las pymes en muchas partes del mundo, en República Dominicana no es la excepción, son cerca del 90% de las empresas del país y aportan fuertemente al empleo. Pero, ¿cómo saber si mi empresa clasifica como PYME para poder de repente tener acceso a ese financiamiento? Bueno, en la República Dominicana hay una manera muy sencilla de hacerlo, que la verdad aplaudo la practicidad de esto y aplaudo a quienes lo crearon porque es bastante transparente. Aquí en el país, las pymes se clasifican según el número de empleados y según el volumen de ventas anuales que tenga una empresa. Esta definición, que fue establecida por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, pues corresponde a los siguientes montos y se clasifican las pymes en tres tipos de empresas: las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas. En cuanto al número de empleados, y esta es una variable muy relevante que especialmente marca la diferencia cuando nos acercamos al sector financiero a solicitar créditos, a solicitar asesoría, a solicitar acompañamiento, a solicitar productos. El número de empleados. Para las microempresas, usted tiene una microempresa, si llega a tener hasta 10 empleados, incluido el décimo. Entonces, si usted tiene hasta 10 empleados, usted clasifica como una microempresa. O, ojo, si sus ventas anuales son menores de 8 millones de pesos, lo cual a hoy más o menos, son aproximadamente 143 mil dólares al año en ventas. No se trata de utilidad, no se trata de margen, no se trata de nada de eso. En ventas brutas, es decir, usted vende productos o servicios que no alcancen los 143 mil dólares al año o los 8 millones a los que equivalen al año, pues entonces se trata de una microempresa. La segunda clasificación que aparece acá es el de la pequeña empresa. En las pequeñas empresas el número de empleados se incrementa, pero todavía no tiende a ser sustancial. Una pequeña empresa es aquella que tiene entre 11 y 50 trabajadores. Mucho ojo. Por supuesto que lo que se busca es que los trabajadores pues estén formalizados, pero la pequeña empresa, al igual que el resto de empresas de esta clasificación, pues definitivamente está marcada por el número de empleados, independiente de que sean formales o no. Sin embargo, si usted se acerca a la banca, pues lo van a solicitar muy seguramente para aplicar como pequeña empresa, como microempresa o cualquier otra clasificación, estos datos oficiales. Así que muy importante que usted tenga formalizados a sus trabajadores y sobre todo que no corra riesgos, porque pagar la salud, pagar la pensión, pues definitivamente lo va a favorecer a usted como empresa frente a algún acontecimiento, algún accidente, etcétera. En cuanto a las ventas anuales, la pequeña empresa, pues por supuesto, parte del rango superior de la microempresa con 8 millones un peso y llega hasta 60 millones de pesos al año. Esto traducido en dólares es más de 143 mil dólares y hasta 1.070.000 dólares. Si usted se encuentra dentro de este rango, el del empleado y las ventas anuales, pues entonces usted tiene una pequeña empresa. Y la última pregunta, porque es la última clasificación que cae en las pymes, la mediana empresa. Para clasificarse como mediana empresa, usted debe tener empleados entre 51 y 150 trabajadores, hasta 150 trabajadores. Y las ventas anuales deben estar entre 60 millones y 200 millones de pesos. Es decir, más o menos el equivalente en dólares desde 1.070.000 dólares hasta 3.570.000 dólares. Usted saque sus cuenticas y de una vez vaya identificando si es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa. Y después identifique cuál es el banco, la institución financiera con la que le gusta trabajar para que se acerque a buscar financiación si la requiere. Solo si la requiere. No se vaya a endeudar porque sí, no se vaya a endeudar por tener más caja, porque actualmente las tasas están bastante elevadas y es difícil poner a rentar el dinero de una manera que logre compensar los intereses y deje una ganancia significativa. Algunas consideraciones que yo creo que son relevantes. Lo primero es que estos criterios pueden variar ligeramente según si existen o no regulaciones específicas o si existen o no incentivos fiscales. Lo segundo es que es muy importante que ustedes tengan clarísimo que, así como lo hemos anunciado en Sumas, pues las pymes en República Dominicana tienen un tratamiento diferenciado y un acceso a beneficios de financiamiento preferencial, de capacitación y de programas de apoyo gubernamental. Y por último, es importante señalar que para algunos sectores especiales como industrias o industrias o servicios, también pueden aplicarse ajustes en los límites establecidos. Todo depende del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Si usted quiere información adicional sobre lo que hemos conversado, consúltenos en Sumas o vaya directamente al Ministerio o al Banco de Reservas o al Banca Pymes o a cualquiera de estas instituciones que están especializadas en pymes y pregunte sin ninguna vergüenza. Estas instituciones están para servirle a usted y permitir que el país siga desarrollándose.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Liet, infortunadamente tenemos una noticia para nuestra audiencia, que seguramente los seguidores y los fans de Antonio Trujillo no les va a agradar tanto. ¿Te cuento de qué se trata? ¿Le contamos a claro, nuestra audiencia? Por ya supuesto que sí. Es innegable, es innegable. Bueno, infortunadamente no hemos logrado establecer un contacto, o sea, un canal de comunicación viable para la radio con Antonio esta noche. Pero vamos a conversar con él, a ver si de repente él puede venir mañana jueves a Sumas para hacernos ese resumen semanal. Yo no sé si lo logre o no, porque ustedes saben que la gente tiene sus agendas, es un momento complicado del mes para él, pero trataremos todo lo posible para que nos acompañe el día de mañana y ustedes reciban el acostumbrado resumen de las estadísticas de nuestro mercado. Querida audiencia y apreciada Liet, hoy hemos hablado mucho de comercio exterior, ya que no adivinas qué, Liet, la estadística bueno. De qué es.
No, bueno, me imagino que va por ahí, comercio exterior,
comercio exportaciones. Exterior. Sí, señora, vamos a hablar de exportaciones y de exportaciones dominicanas. Esta noticia nos pone bastante optimistas y es que las exportaciones dominicanas han registrado una cifra histórica durante el mes de mayo pasado al indicarse un volumen de 1.378 millones de dólares de exportaciones durante ese mes, que representa un 13.4% más que el mismo mes del año 2024, pese a que las presiones geopolíticas y el ambiente comercial internacional, pues definitivamente ha impactado el comercio internacional. Así lo informó la Dirección General de Aduanas, que es una entidad que promueve permanentemente el crecimiento de las exportaciones dominicanas a través de talleres dirigidos al sector exportador y que establece acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países, promoviendo al país en escenarios internacionales como un destino para la inversión. Esta institución destacó que al observar las exportaciones por destino, se reporta un crecimiento hacia los Estados Unidos de Norteamérica, el principal socio comercial de la República Dominicana. El crecimiento ha sido del 4.7% interanual. Al pasar de 657 millones de dólares exportados en mayo de 2024 a 688 millones de dólares en mayo del 2025. En tanto que las exportaciones hacia la vecina República de Haití, nuestro segundo socio comercial, también se expandieron en el orden de un 14.9%, alcanzando en mayo de 2025 los 93 millones de dólares. En cuanto a los productos, el oro figura como uno de los principales responsables del crecimiento de las exportaciones en mayo, ya que de este bien se exportaron más de 258 millones de dólares, para un aumento muy significativo del 141%. El país destinatario del oro, no nos sorprende, ha sido la India. Pues no ha sido el destinatario de todo el oro, pero el mayoritario ha sido la India. Además del oro, se destacan las exportaciones de cacao, que han crecido un 47% para convertirse en el tercer rubro de mayor exportación de la República Dominicana. Esta es nuestra estadística hoy, esperamos que les haya gustado y especialmente que sea de utilidad para conocer un poquito más de la República Dominicana, cómo está nuestra economía, qué exportamos, ¿qué productos identifican al país en el exterior?
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, y hoy vamos a innovar en un tema bien relevante, una pregunta que llegó de parte de nuestra audiencia, mi querida Liet, pero creo que es una pregunta que muchos nos hacemos y quizás algunos ya pasamos por ahí, pero muchos otros están pensando en cómo hacerlo de una mejor manera. Se trata de la primera vivienda. Y nos pregunta nuestro oyente, ¿cómo sé si estoy listo para comprar mi primera casa? ¿Hay alguna forma de saberlo? ¿Tú qué crees, Liet?
Bueno, yo estuve investigando y apoyándome como de mis amigos un poco más mayores que están en esa etapa de que quieren ya formalizar, quieren salir de la renta. Y bueno, he encontrado unos puntos que les traigo a la audiencia como para asesorarlos y darle algunos tips.
Bueno, compártelos con nosotros y en la medida que yo pueda, ¿me dejas meter la cucharada? ¿Me dejas
Claro, conversar? Por supuesto. No,
bueno,
claro.
Perfecto. Entonces toma tú el liderazgo y yo te sigo.
Claro. Bueno, iniciando con que te felicito porque tienes esa meta de que quieres comprar tu primera casa. La emoción es totalmente genial porque comprar una casa es un logro, pero también es una de las decisiones financieras más grandes que vamos a tomar. Así que vamos a ver poco a poco cuáles son esas señales que indican que sí o que todavía debemos trabajar un poquito más. Uno, tienes estabilidad financiera. ¿A qué nos referimos con esto? Que tienes un empleo fijo, con una fuente de ingresos constante y confiable, que tus deudas actuales no están ahogando tus ingresos, que no estás sobreviviendo el día con cada quincena, quincena tras quincena. O sea, si apenas estás sobreviviendo o manejándote, haciendo malabares, no es momento de hipotecarte. Porque comprar una casa es una inversión, no una salvación. ¿Me sigue?
Sí, me gusta. La verdad, lo que tú tocas es un aspecto muy relevante. Lo primero es tener ganas, como tú muy bien lo indicas. Y felicidades por ponerse esa meta, no la abandone, que yo creo que es una meta loable. Yo aquí muchas veces, tú todavía no estabas en Sumas, Liet, quizás nos escuchabas, no lo sé, pero muchas veces nos preguntaban qué era mejor, si comprar una casa o alquilarla, o vivir en alquiler. Uh-huh. Y yo he sido muy insistente en la respuesta al respecto y es, ojalá que usted siempre tenga un techo propio. Y no necesariamente para habitar en él, sino para tener en dónde meter la cabeza en el peor de los escenarios. Es importante, en mi opinión, obviamente hay quienes dicen que no, que es mejor poner a rentar el dinero y dejar eso para... Yo creo que a veces el dinero, cuando existen crisis, cuando existen problemas, puede reducirse, puede desvanecerse. Pero la propiedad inmobiliaria usualmente queda ahí y es útil, la podemos emplear para vivir, para estar ahí tranquilos. Así que bien importante eso. Pero tú tocas un tema fundamental y es la estabilidad financiera, ¿no? Tenemos claro. que hacer un plan, como tú decías, tener primero los ahorros suficientes para poder pagar el inicial de la casa. No se metan al 100% de deuda, que muchos dicen, no, pero es que yo saco un préstamo personal y con eso tengo el inicial y el resto lo financio. Y no, tenga por lo menos, ojalá, mínimo el 20% del valor de la casa ahorrado. Ojalá. Si no alcanza, pues bueno, el 10, que es lo mínimo que solicitan muchas entidades financieras acá. Pero lo ideal sería mínimo el 20%. Lo segundo, por supuesto, que tú ya lo señalabas, Lied, pues hombre, si bien comprar una casa es un propósito loable, que seguramente usted no va a lamentar, hay cosas que tienen que venir antes, tienen que ser previas, como el fondo de emergencia. Usted ya tiene que tener un fondo de emergencia antes de comprar su casa. No solo para estar mucho más tranquilo, sino también de repente para los imprevistos que puede traer la compra de esa casa y el mantenimiento de esa casa. Y por supuesto, un tema que hace parte de esto de la estabilidad financiera, no sé si tú lo vas a tocar, Lied, el tema del ingreso estable. Y es claro. que, ¿lo vas a tocar?
No, pero puedes mencionarlo. O sea, okay. sí, pero puedes, quiero escuchar lo que tienes por agregar.
Ok, es importante tener ciertos ingresos constantes. ¿Por qué? Porque la cuota del crédito de la casa va a ser fijo, va a ser constante, no va a cambiar. Quizás cuando usted vive bajo el techo de sus papás y entonces usted tiene un ingreso variable, pues si este mes le entraron 1,000 pesos, simplemente no sale de la casa, se queda encerrado o va a trabajar y vuelve, pero no hace planes, no compra ropa, no cambia de celular, no compra reloj, no hace nada, no sale a cenar en la calle, no sale con sus amigos. Si al siguiente mes le entra mucho dinero, pues la pasa buenísimo, compra todo lo que quiere, etc. Pero con la cuota de la casa no se puede jugar. Y por eso es importante tener un ingreso constante que permita pagar esa cuota sin tanta dificultad. Los expertos señalan que usted debería mirar el ingreso promedio del último año si es independiente. Y si ese ingreso ha variado mucho de arriba abajo, pues entonces usted saque el promedio de los 6 meses más bajitos. Y si usted es un empleado, pues por lo menos tener en cuenta que usted lleve por lo menos entre 1 y 2 años en ese mismo empleo estable. Eso recomiendan los expertos.
Así mismo es. Y un detalle que quería comentar es que muchos jóvenes como que se lanzan a comprar o a buscar viviendas porque quieren salir del alquiler. O sea, es algo que escucho mucho entre mis amigos con mayor edad. Pero si no lo hacemos con una base estable, ese remedio, esa solución puede salir más caro que el alquiler del que queremos salir o delatar. O sea, se puede convertir en una enfermedad. Entonces, si ya has ahorrado el inicial, porque este es uno de los mayores filtros, los bancos, como bien dijo Santiago, suelen pedir entre un 10 y un 20% del valor de la propiedad como inicial. Para ponerlo en números, si un apartamento cuesta 6 millones de pesos, por poner un ejemplo, necesitarías aproximadamente 1.200.000, más de 1 millón necesitarías. Y eso sin contar los gastos legales, la mudanza, la compra de muebles, las emergencias, los imprevistos. Y aquí es donde muchas personas se dan cuenta que todavía no están listas. Y eso está bien, o sea, no se lo toman como un fracaso. Simplemente es una señal para ir preparándonos mejor. Crea un fondo específico para ese inicial. Abre una cuenta separada, pon metas mensuales y así evitas tocar ese dinero por impulso. Y entonces vamos a este paso que Santiago por igual comentó. Calcula bien la cuota mensual que puedes pagar. Este punto es clave. Regla de oro, tu cuota no debe de superar o no debería superar el 30% de tus ingresos mensuales. Este porcentaje puede variar según la flexibilidad de cada persona, pero un 30% no debería superar. Ejemplo, si gastas, si tú ganas 90 mil pesos al mes, tu cuota no debería ser mayor de un 25, un 30%, un 30 a 30 mil pesos, perdón. Y ojo, dentro de ese cálculo también debes de considerar que después de pagar esa cuota te queda pagar la comida, el transporte, los servicios de la casa, las emergencias que puedan surgir. O sea, no compres casa para terminar atrapado en ella, porque, o sea, tendrías que estar, o sea, aislarte de todos si un día no puedes cumplir con la cuota. Y por eso es importante medir tu capacidad de cuota según tus ingresos para así definir con la flexibilidad de tu presupuesto. Porque a veces vemos una propiedad que nos encanta, cuántos apartamentos lindos no hay. Pero si para pagarla hay que dejar de vivir, realmente no creo que sea sostenible. Y
Totalmente de
quiero,
acuerdo.
sí, ¿verdad? Ah, buena esa. Y señores, por igual, es importante que nos eduquemos sobre el proceso. Ya de esto yo no
Pero
sé
bueno,
mucho.
antes de ese, antes de
Diga.
ese, antes de entrar en el proceso que creo que es muy importante, tú ya has hablado de la importancia de manejar bien las finanzas, del historial crediticio, de tener el inicial. Y ahí, para el historial crediticio, no olvidar las deudas controladas. Las deudas controladas. La deuda total actual de tarjetas, de préstamos, etcétera, tengan
Claro.
en cuenta que no debería superar nunca, nunca más del 40% de los ingresos mensuales. Nunca debería ser más del 40%. Y eso en exceso, digamos. Si existen deudas costosas o de muy largo plazo que te quitan buena parte del ingreso, antes de pensar en comprar tu casa, prioriza reducir esas deudas. Simplemente aquí complementando un poquito lo que tú nos decías, Lien.
Claro, no, totalmente. Creo que es muy importante que lo tengamos eso en cuenta porque a veces nos emocionamos con eso de la cuota. Ah, sí, yo puedo con la cuota, pero ¿y tu panorama financiero? ¿Qué está pasando con tus tarjetas? Es muy importante tomar ese punto en cuenta. Gracias, Santiago. Y por esto lo quiero conectar al punto de la educación del proceso. O sea, comprar una casa no es solo ir a firmar el papel, o sea, es un proceso técnico, legal, financiero. Aquí es donde debes entender qué es una tasación. O sea, ¿qué es una evaluación crediticia? ¿Qué incluye o qué no incluye el préstamo? ¿Qué pasa si no lo puedes pagar? ¿Qué seguro necesitas? ¿Tus derechos? ¿Cuáles son los deberes que tienes? Y bueno, es importante hablar con los ejecutivos, pero también asesorarte de profesionales que puedan ayudarte a tomar esta decisión tan impactante y relevante en tu vida. Haz una lista de preguntas y cuando vayas a un evento o cuando estés listo de dar ese paso, acércate con disposición en escuchar y en comparar cuando veas un proyecto, cuando quieras tomar esa decisión. Yo de esto no suelo abundar mucho porque no he llegado a esa etapa de mi vida, pero definitivamente es como esa letra chiquita que nadie lee. Ok, bueno, la taza y ya, pero no solo es eso,
Estoy de
¿saben?
acuerdo. Y sabes que es importante ahí con esto, para el pedacito de la cuota que tú señalabas que no lo complementé antes, tengan en cuenta absolutamente todos los gastos en los que se incurre. ¿Ok? Porque a veces solo pensamos en la cuota, pero se nos olvida que tenemos que empezar a pagar de repente una administración, de repente unos servicios públicos que antes no pagábamos, de repente un mantenimiento de algunas cosas que antes no habíamos considerado. Entonces, mucho ojo con ese pedacito.
Totalmente. Y por último, algo que quiero mencionar para no dejarlo por fuera, y es que no lo hagas por presión. O sea, este punto no es tan financiero, pero afecta a nuestro bolsillo. Pero es muy importante. O sea, no compres una casa porque tus amigos ya compraron o un apartamento, ni porque tu familia dice que ya te toca. Bueno, sí, o sea, no que vivas en su casa, pero si estás viviendo alquilado y entiendes que no puedes pasar a comprarla, no te estreses. Ni porque el banco te llamó para decirte que calificas, ni porque viste un evento y todos tus amigos fueron, no. O sea, esto es un compromiso largo. O sea, una casa no se devuelve como un carro alquilado, ni puedes volver a tu casa y dejarla ahí vacía. Es una decisión a largo plazo que debe estar alineada con tus planes de vida, tu estabilidad emocional y, por supuesto, tus prioridades y tu bienestar. Entonces, ¿verdad?
Ahora que hablas del tema personal, me viene a la cabeza algo importante.
Cuéntanos.
Y es, antes de comprar esa casa, pues piensa los motivos que te están llevando a comprar esa casa, porque eso puede cambiar el tipo de vivienda que quieras comprar. Es decir, si yo voy a comprar una casa para vivir yo y soy soltero y quiero digamos que experimentar la vida de soltero, pues posiblemente con una parte de estudio sería chulísimo, sería muy bien. Pero si mi situación es que tengo una familia, tengo hijos, tengo, ¿cuál es el motivo que me pone a mí a comprar esta casa? ¿Quiero hacerlo como inversión? Bueno, entonces también va a cambiar el tipo de casa y cómo la voy a comprar. Así que ojalá que sea una decisión siempre alineada con sus metas y que la forma de la compra y lo que estás comprando pues tenga mucho que ver con eso que definitivamente quieres alcanzar. Como digo, invertir o tal vez vivir allí o tal vez tener seguridad o bueno, no sé, hay muchos motivos. Y si es para vivir, si es tu primera casa para vivir, pregúntate una cosa muy básica, Liet, que a veces olvidamos. A veces en las cosas básicas se nos olvidan preguntárnoslas. La principal es si usted está planeando vivir en esa casa, supongo yo que es que usted ya ha pensado por lo menos quedarse a vivir en donde usted se encuentra, en el trabajo en el que usted está, por lo menos 5 años más. Nadie sabe cuál es el futuro, ¿verdad? Pero si usted está pensando de repente que dentro de 2 años usted pueda cambiarse de lugar de trabajo y le va a quedar en otra ciudad, le va a quedar en otro país, o incluso le va a poder quedar en otra zona bastante lejana donde está comprando la propiedad, pues no la compre porque el costo de comprar o vender podría no valer la pena. Es decir, los impuestos, las comisiones, las reparaciones que usualmente hay que hacer. Así se trate de una propiedad nueva, siempre hay cositas que hacerle, siempre hay cositas que fallan y hay que invertirle dinero. Así que mucho ojo con eso. Yo les hablaba de los costos adicionales, los impuestos. En República Dominicana recuerden que tenemos el API, el impuesto sobre las propiedades, el IPI, perdón, el IPI. Segundo, el mantenimiento que los expertos estiman entre el 1 y el 2% del valor total de la casa. Anualmente, del 1 al 2% de mantenimiento. Y claro que sí, los seguros, no solo se trata del seguro del crédito hipotecario, sino que usted debe tener otros seguros para esa casa que posiblemente va a requerir algunos servicios que le pueden costar un dinerito y con los cuales, si usted está asegurado, se va a quitar un dolor de cabeza encima. Así que, Liet, felicitar a nuestro oyente por esa iniciativa por la decisión de querer comprar una casa, pero ojalá antes de proceder, pues escuche con cuidado este formulemos el algoritmo y saque lo que le convenga, saque lo que cree usted que es mejor para este momento de vida y para los motivos que lo llevan a querer comprar esa vivienda. Gracias, Liet, por la claridad que le pusiste a esta sección y por ese tono tan amable con el que te refieres a nuestra audiencia.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Yo creo que son pocas las personas a las que no les gusta el éxito. De hecho, creo que no conozco a ninguna que realmente diga, oiga, a mí no me gustaría ser
¿Verdad?
exitoso.
¿No quiero ser exitoso? No, no creo que hayamos
Como
escuchado
que
eso.
no, ¿no? En lo que sea, no necesario, o sea, no, ser exitoso no es tener dinero, no es tener nombre, no, no, ser exitoso en lo que cada uno considere que se trata el éxito. Para algunos el éxito es ser feliz, para otros el éxito es poder comer todo lo que quieren, para otros el éxito es ser reconocidos públicamente, para otros el éxito puede ser tener mucho dinero, bueno, lo que sea, pero yo creo que todos queremos ser exitosos en los proyectos y en las iniciativas que emprendemos. ¿O me equivoco, mi querida Lidia? ¿Tú qué dirías?
Para nada. Y creo que la frase que Ivette nos dejó para hoy va muy alineada con todo lo que mencionamos. A pesar de que el éxito es diferente para cada quien, esta frase se acomoda a todos esos escenarios. ¿La lees tú o la leo yo?
No, dale tú, primero las damas.
Bueno, la frase de hoy es de Confucio y dice: el éxito depende de la preparación previa y sin ella seguro que llega el fracaso.
Uy, o sea que si perseguimos el éxito, mucho cuidado porque tenemos que prepararnos, tenemos que planificar la palabrita que no nos cansamos de repetir en sumas. Yo creo que incluso algunas personas de nuestra audiencia dirán, oiga, pero ¿cuál es la tara que tienen con la planificación? Bueno, realmente sí la tenemos porque la planificación es esa preparación previa que nos permite ejecutar y llegar al lugar que queremos. Ese éxito depende precisamente de esa planificación, de esa preparación que hacemos anteriormente. Si no la tenemos, no estoy tan de acuerdo como que sin ella lleguemos al fracaso o llegue el fracaso. Creo que llegan muchas dificultades que vamos a tener que enfrentar y que nos van a costar quizás mucho más esfuerzo y van a llevar a que el éxito de lo que emprendemos se demore muchísimo más. Y de repente pueda que nunca llegue. Así que, ojo, como nos dice Confucio, prepararnos previamente para poder ser exitosos. Me gusta. Con éxito hemos finalizado nuestro programa de hoy y los esperamos mañana a las 7 de la noche aquí por La Nota o en cualquier horario por Spotify. Contamos con su audiencia. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.